Quiero contaros otro cuento que tiene mucho que ver con el hecho de lo muchísimo que nos importa lo que piense la gente. Y tú dirás, no, a mí no, a mí no. Sí, a ti sí, amigo. Y tanto que a ti sí. Y lo sabes, y lo sabes, y a mí también. Eso, estar aquí hoy, para mí también es una catarsis. Os agradezco que me acompañéis, macho, pero me estaba cambiando en el baño y mi último pensamiento ha dicho, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Lo van a pillar? ¿O la casa del libro me va a sacar con cadenas? En plan, llévenselo, este conferenciante se ha vuelto loco. Una metáfora, ¿no? Seguro que lo conocéis, pero tenía que contar este cuento una vez más con vosotros. Dice que había una vez una familia, un padre, una madre, un chaval de 11 años, que iban caminando con un burro. Con un burro. Y tenían que cruzar una serie de pueblos para llegar a su destino final. Y la madre, en un momento dado, le dice, ostras, hijo mío, te veo muy cansado, súbete encima del burro. Y el niño se sube encima del burro, llegan al siguiente pueblo, y toda la gente del pueblo, mirándolos, condenándolos con juicios. Menuda familia, malcriando al chaval, pero ¿de qué van este niño, esta madre, este hombre? Menuda familia, tú. ¿Cómo lo pueden llevar ahí encima? Bueno, tremendo, ¿no? Los juicios, las condenas. Y la mujer, muy nerviosa, oye, no dejemos que hablen así de nosotros. Bájate tú, chaval, súbete tu cariño. Sube el hombre, sube el marido al burro y llegan al siguiente pueblo y toda la gente, anda, familia de machistas. Míralo al tío ahí, como el rey de España, el tío ahí subido, ole, claro que sí. Pobre mujer, pobre niño. Seguro que la mujer ha estado trabajando todo el día y el niño con lo pequeño que es, menuda familia. Y la mujer ya, cada vez más nerviosa, oye tú, bájate cariño, ya me subo yo, sube la mujer al burro, llegan al siguiente pueblo y toda la gente, anda, mira, para que luego digan que hay machismo. Menuda familia, de verdad. Pobre hombre con la cara que tiene, seguro que ha estado currando, proveyendo a su familia. Y mira la princesita ahí, mira la princesita ahí subida. Qué contenta se le ve. Pobre niño ahí cansado. Menuda familia. ¿De qué van? ¿De qué van? Total, que la mujer ya desquiciada con un tique en el ojo. Hostia, no dejemos que hablen así de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, va, que nadie se sube encima del burro. Venga, nadie. Y llegan al siguiente pueblo y toda la gente, anda, qué tontos, tienen un burro y nadie se sube encima de él. De verdad, que hay que ser tonto para no aprovecharlo. Se podía haber subido el niño, por ejemplo, para que descanse, o el padre, o la madre, de verdad, retrasaos. Hostia, la mujer ya hecha polvo, ya no tenía Orfidal ni Prozac, no podía tapar eso. Hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todos encima del burro. ¿Qué nos queda? ¿Todos encima del burro? Venga, encima del burro y llegan al siguiente pueblo y había una asociación protectora de animales. Por poco nos salen vivos. ¡Animales! ¿De qué vais? ¡Los vamos a matar! ¡Pobre burro con la lengua y sacada! ¿De qué vais? ¡Marchaos de nuestro pueblo! Bueno, la mujer ya se tuvo que parar, estaba a punto de darle un ataque de corazón. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por favor, que alguien me dé la solución, que tenemos muchos pueblos que cruzar. Y los niños a veces, ¿no? Con esa inocencia. Dice, mamá, lo tengo. Tengo la solución. Nunca más nos volverán a juzgar. Dime, hijo, soy todo oídos. Dice el niño, nosotros vamos a cargar con el burro. Una gran moraleja, una gran metáfora, ¿no? Si dejamos que nos limite lo que piense la gente. Demasiado. ¿Quién coño es la gente? ¿Alguien me lo puede decir o no? ¿Quién es la gente? ¿Os habéis tomado un café con la gente alguna vez? Somos tan egocéntricos. Me hace una gracia. Oye, vamos al bar este. Oye, va todo el mundo, va todo el mundo. ¿Y tú, 7.000 millones de seres humanos? ¿Quién coño es la gente? La gente es un pensamiento en tu cabeza que alimentas cuando estás en contacto con ese complejo de inferioridad. Y por medio de ese pensamiento, en base a, insisto, como hemos explicado brevemente, la conducta de mucha gente castrada y mutilada y amargada por dentro, tú alimentas ese pensamiento para justificar el no salir de tu zona de comodidad. Justificas en el nombre de la gente confrontar tus miedos más profundos, porque uno de los miedos más profundos del ser humano es brillar, es ser auténtico, es ser lo que realmente intuyes que eres, pero no te atreves, ¿no? La de cosas que hacemos por lo que la gente pueda pensar de nosotros, pensarlo. Y peor aún, la de cosas que dejamos de hacer por lo que la gente pueda pensar de nosotros. Y ya veo a una sociedad entera de individuos que pueden ser libres y responsables y auténticos y cada uno florecer y brillar y poner lo mejor de sí mismo al servicio de otros, pero los veo ahí castrados, castrándose, mirándose unos a otros, ¿no? ¿Y quién es el primero que se atreve a dar el primer paso? A exponerse, a empezar a brillar, a que realmente me importe muy poco lo que piense la gente. Porque, insisto, es que no te lo creas, verifícalo, analízalo, digiérelo, que los demás no te ven como eres, que es imposible, que los demás te ven como son ellos. Lo importante es cómo tú te ves a ti mismo, lo que piensas tú de ti mismo. ¿Quién busca reconocimiento? Las personas que no se reconocen a sí mismas. ¿Quién busca la palmadita y la aprobación? Quien no se valora a sí mismo. ¿Quién mendiga amor? Las personas que no se aman a sí mismas. Entonces es empezar a ver a los demás, es empezar a vernos unos a otros como un espejo. Como un espejo donde nos hemos reflejado, como una pantalla donde nos proyectamos. Y empezar a tomar nota de eso, y empezar a aprender acerca de quién verdaderamente somos, ¿no? Mira, mi madre, una persona que me quiero mucho y que también hemos tenido lo nuestro, está cada día más interesada en acompañar a personas que están con enfermedades terminales, ¿no? Una mujer muy humanitaria, muy generosa, muy empática y siempre se ha desvivido, ¿no? Por el otro, ¿no? Por el débil especialmente. Y, hostia, yo aprendo de ella y le pregunto. Y lo típico, ¿no? Que has leído en algún libro de Elizabeth Kubler-Ross, pero mi madre lo vive en primera persona, ¿no? Y le digo, mamá, ¿qué estás aprendiendo? Y me dice, mira, la mayoría de la gente muere sola. Imagínate lo que nos importa, lo que piense la gente, y luego mueres solo. O sea, la gente no está ahí tampoco, ¿eh? No está ahí. Y frente a la muerte hay dos tipos de tendencias, ¿no? La mayoritaria, bueno, vamos todos a morir, ¿eh? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Sí? No riáis, ¿eh? Vamos todos a morir. Vamos todos a morir. Igual hoy, mañana, 50 años, pero la muerte tiene su función también, ¿eh? Darle sentido a la vida, ¿no? Frente a la muerte hay personas que mueren cagadas, mueren muertas de miedo, arrepentidas, amargadas, juzgando, criticando. A estas hay que medicarlas y ponerles de todo para que se calmen. Mueren drogadas, la mayoría, ¿eh? Son personas que, no muchas, ¿eh? Pero las pocas que por lo menos tienen la honestidad de reconocer la verdad que se van a llevar a la tumba, me dice mi madre que es, no he vivido mi propia vida. He vivido la vida de otros. He tomado decisiones para contentar a la gente, para que mi padre me quisiera, para que mi madre estuviera orgullosa, para que los vecinos no me juzgaran, ¿no? Es decir, fijaros, el protagonismo estaba afuera. Y esta gente se arrepiente, y esta gente es consciente. Muchos no lo pueden ni reconocer porque es demasiado doloroso, y ahí están los medicamentos. Pero algunos mueren con esa lucidez y se van. Hay otro tipo de personas, minoritario. Quiero creer que cada vez mayor, cada vez hay más personas que afrontan la muerte con otra actitud. Personas que mueren dando las gracias por haber vivido, que son un ejemplo para las personas que dejan con vida, sus hijos, sus nietos, sus parejas, una lección de profunda humanidad, humildad, de valoración de lo esencial. Personas que mueren, insisto, en paz. Hostia, y yo digo a mi madre, ¿y estas qué? ¿Qué has podido estirar el hilo, ¿no? ¿Qué has descubierto? Me interesa saberlo. Que son personas que no se arrepienten, han cometido muchos errores, pero han vivido su propia vida, han tomado sus propias decisiones, han seguido su propio camino, han sido fieles a los dictados de su propio corazón. Claro que han tenido mucho miedo. Claro que la sombra de lo que piensen los demás siempre ha estado sobrevolando. Pero eso no les ha paralizado, no les ha limitado. Y han salido de esa zona de comodidad. Y oye, uno poeta, otro jardinero, otro empresario, pero porque es lo que verdaderamente había venido a hacer, ¿no? Y ahí mueren dando las gracias, ¿no? Y esto de verdad lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo estamos recordando aquí en esta conferencia. Pero macho, hay algo dentro, ¿eh?, que nos paraliza, que dice, sí, sí, es qué fácil de decir, qué bonito de escuchar, pero... Pues esta es la propuesta un poco, ¿eh? Empezar a realmente a observarte a ti mismo cuando juzgues a alguien. Observarte a ti mismo cuando empiece a salir veneno de tu mente y de tu boca. Y en vez de dejarte llevar por esa proyección, no, no, haz un acto revolucionario. Mira hacia adentro, mira más profundo. ¿Qué tiene que ver contigo? Para liberarte de eso, y se producirá una expansión. Y con el tiempo, incluso a personas que juzgaste o que sentiste envidia, te das cuenta de que eran otro tipo de maestros que estaban ahí conspirando para que tú te pudieras convertir en lo que estabas destinado a ser, ¿no?